En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
¿A quién se lo cuento yo? ¿A quién se lo cuento yo?
Bueno, faltan 23 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde y las 4 de la comida carnal. Me van a permitir que le haga un pequeño homenaje al tablao más antiguo del mundo, Villarrosa, que desgraciadamente cierra sus puertas porque no ha podido o no está pudiendo con esta crisis terrible del coronavirus. Hay que pensar que además un tablao es un lugar que requiere de intimidad, no es un lugar muy grande. Y además guardar las medidas de seguridad es pues prácticamente imposible. No es el único lugar, histórico, porque han cerrado ya otros lugares tan históricos de flamenco como Casa Patas o como Café Chinitas, pero es verdad que Villarrosa pues tenía un cúmulo de leyendas, de anécdotas cosidas a su biografía muy llamativas. Por contar solo una, siempre se ha dicho, yo no sé si es verdad, que Alfonso XIII llegaba hasta allí a través de pasadizos subterráneos para que nadie le viera llegar, y era un asiduo asistente a los espectáculos flamencos de Villarrosa. Bueno, déjenme que hable de esto y de todo con Rebeca García, que es responsable de comunicación y marketing del Tablao Villarrosa. Rebeca, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. Muchas gracias.
¿No hay ninguna esperanza, Rebeca? Es decir, ¿tenemos que hablar ya de un cierre irreversible o podemos todavía mantener la esperanza de que sea solo provisional?
Esto es la pregunta que nos han hecho muchos amigos y, bueno, por Instagram, por todos los medios de todas las partes del mundo y de España. Y no, desde luego ese es ya irreversible. O sea, ya cerramos definitivamente, sí, no podemos aguantar más.
O sea, que estamos hablando de una situación, fíjate, que ¿y qué vamos a hacer? Pero quiero decir que es una de las señas de identidad de la cultura española.
Hombre, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Pues eso es que no está en nuestra mano ya.
Pero tenía entendido, Rebeca, por eso yo tenía todavía algún hilo de esperanza, que vosotros la semana que viene, si no recuerdo mal, el día 9, teníais prevista una reunión con el Ministerio de Cultura a ver si a través de algunas ayudas se podía solventar esta situación y todavía podríamos mantener abierta la esperanza.
Correcto, Luis. Lo que pasa que es que, mira, para esta reunión que tenemos el día 9, precisamente de marzo, a la cual no sé si habrá cambiado de opinión o ha movido la agenda el señor Rodríguez Uribe, él no va a asistir, en principio, no confirmó su asistencia. De todas formas, esta reunión llevamos esperándola ya 11 meses cerrados y pues como unos 9 u 8 meses esperando respuesta de confirmación a esta reunión. De hecho, esta reunión ha sido fruto al final de otra acción que hicimos a través de Tablaos, esa de la Asociación Tablaos Flamencos de España, ANFES, de la cual es el presidente Juan Manuel del Rey, de Corral de la Morería. Nosotros aceptamos una vicepresidencia. Y esto fue el 16 de diciembre, hace nada, apenas unos pocos días que nos han confirmado. Y el señor Rodríguez Uribe no va a estar presente, que es lo único que yo le pediría, que ya se lo pedía a los reyes, que a ver si podían atendernos y escucharnos en condiciones. Bueno, no dudo que las otras personas que nos van a atender, a mis compañeros, no sean eficientes, eficaces, no tengo ninguna duda, pero no entiendo por qué el ministro de Cultura no da la cara en esa reunión. Me encantaría, y se lo pido encarecidamente, que asistiese a esa reunión del 9 de marzo con mis compañeros.
Sería lo lógico, Rebeca. A lo mejor, no lo sé, no lo digo tampoco, no quiero deslizar una idea que no tengo contrastada, pero a lo mejor es que el ministro de Cultura no tiene ni idea de lo que es Villarrosa o lo que ha supuesto para la cultura española, insisto, por una de las señas de identidad, como es el flamenco de la cultura de nuestro país. A lo mejor
Luis, ahí está el problema. Ahí está,
claro, pero a lo mejor, Rebeca, estaría bien que le dijerais: oye, ministro, que es que la Niña de los Peines, Fosforito, Manuel de la Torre, Jacinto, sí, Almadén, Valdepeñas, Habichuela, Antonio Molina, Chacón, a todos han pasado por ahí.
Sí, Paco de Lucía.
Claro, claro. No, y tantos otros, ¿no?
Bueno, pero bueno, es que sabes una cosa, que es que no es preocuparse, es ocuparse. Y cuando uno tiene un cargo así, también yo entiendo que tiene muchas cosas, pero hay que ocuparse. No solo preocuparse o decir que te preocupas.
Bueno, en todo caso, por si
no. O sea, yo quiero decir, no somos los profesores de nadie. O sea, se supone que una persona que está en
Tiene que saber. Te entiendo perfectamente.
Y si no sabe, informarse. Que
claro,
no,
y debería
nadie,
tener
nadie
gente,
nos
eso es.
Sabiendo de todo.
Y buenos asesores que le digan, oye, ministro, que aunque tú no sepas nada de flamenco, suponiendo que no lo sepa, que lo ignoro, oye, que estamos hablando de algo que no es cualquier cosa, ¿no? Antes, cuando trataba de despertar el interés de los oyentes, Rebeca, les contaba que en torno a Villarrosa hay muchas anécdotas. ¿Es verdad esa que me han contado y que yo he querido compartir con los oyentes de que Alfonso XIII llegaba a través de países a pasadizos subterráneos hasta allí o no?
Sí, es correcto. Es correcto y de hecho cuando yo entré allí hace 10 años me encontré un desacertado comentario, pues no sé si era de algún blogger o no recuerdo muy bien. El caso es que le contesté, nunca me respondió, pero le contesté abriendo la compuerta de abajo, la falsa pared que se ha puesto, que eso ya se perdieron los camarotes que había abajo para las salas privadas con los señoritos, pero hay una falsa pared en la zona de camerinos con una puertecita pequeña que lógicamente por esa puertecita exactamente no entraba, o sea, esa pared no estaba y Alfonso XIII entraba por los pasadizos. Los pasadizos daban a 3 vías. Y una de ellas venía, claro, de Palacio, una venía de Palacio.
La verdad es que tiene que ser...
Están los techos abovedados, túneles con ladrillo histórico que parece de muralla, y bueno, es que han venido varios historiadores también a ver esos ladrillos que hay ahí en esos pasadizos.
Bueno, y todos los visitantes ilustres que venían a España, una de las visitas obligadas era precisamente en Villarrosa, ¿no? Es decir, los grandes actores americanos, no sé, se habla mucho de Hemingway, de Wagner, por supuesto con Dominguín como maestro de ceremonias, pero son tantos que a lo mejor eso también le vendría bien al ministro saberlo, Rebeca.
Pues mira, yo ya me ocupé de una de las cosas que hice al poquito dentro de Villarrosa, que como te dije, mira, esto se reinauguró en marzo precisamente, que ahora se haría el 110º aniversario, y yo entré en julio del 2011, y de lo primero que me ocupé, antes de todo, es de aunar toda la historia, de ir cogiendo información de todos los sitios, y vamos, que está en la página web. Más todo lo que yo he ido nutriendo, más lo que todavía me queda por nutrir, que tengo cositas pendientes de actualizar, de rodajes de películas, de videoclips, de cantantes o de programas para el flamenco que se han hecho también ahí. O sea que tiene muchísima historia, anécdotas, muchísima historia. Y sobre todo, mucha inmundia de los grandes artistas que han pasado entonces, antes, en la época dorada de los años 20, cuando Antonio Chacón, Don Antonio Chacón, porque siempre llevaba el don delante, y actualmente pues todo el circuito de artistas que ha habido en Villarrosa de 10 años aquí, de premios nacionales de España, de gente que artistas, músicos que han presentado sus discos allí, que también actuaban allí, compañías que tú puedes ver cuando están desarrollando su espectáculo para girar por todo el mundo. Tú puedes ver cómo expresan allí esas coreografías entrelazadas con la improvisación del tablao y es una pasada. Y eso es lo que teníamos en Villarrosa y eso es lo que nos han arrebatado. Bueno, no digo tampoco los políticos ni el ministerio, también cuidado, que también la pandemia, o sea, que no es difícil, no es fácil de tratar el tema, pero es un patrimonio que se debería de proteger y en ningún caso dejar perder. Si esto estuviese en Londres, en Nueva York, en París, esto se defiende a capa y espada. Pero está en España. Y en España no parece que se defienda tanto nuestra cultura y nuestras raíces.
Tienes toda la razón, desgraciadamente. Rebeca, muchas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ti, Luis. Un abrazo grande.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Strangled by the
Faltan 15 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Volvemos a la información convencional y nos encontramos, amigos, con una noticia que no tiene precedentes. Literalmente no tiene precedentes, porque nunca hasta hoy, nunca jamás en la historia, un papa, un pontífice, había pisado suelo iraquí. Y el Papa Francisco, desde las 12 del mediodía, está en Bagdad, en la capital de Irak. Y además está como consecuencia de un empeño personal, ¿eh? Porque saben ustedes que Irak es un país especialmente conflictivo en el corazón de Oriente Medio. Está marcado por la guerra y por la violencia, como sabemos, y por lo tanto las condiciones de seguridad en las que se va a producir este viaje son de las que hacen estremecer a todos los responsables de que el Papa Francisco pueda volver el lunes sano y salvo, quiero decir. Le han tratado de convencer para que no vaya, pero él ha dicho que tiene que estar allí, es una tierra martirizada y tiene que dar un testimonio de, en fin, de apoyo y de estímulo. Así que este viaje va a dar mucho y espero que bueno que hablar. Leticia Vaquero.
Tras 4 horas y media de vuelo y con la imagen de la Virgen de Loreto frente a su asiento, el Papa por fin ha pisado Irak. Le hemos visto bastante recuperado de su ciática, aunque seguía cojeando, pero radiante por esta visita que al final ha podido materializar por empeño personal suyo y que los entendidos dicen que es el viaje que Juan Pablo II siempre quiso hacer y no pudo. Esto ha dicho en su primer discurso en el Palacio Presidencial junto al jefe de gobierno del país, el kurdo Barham Saleh.
El nombre de Dios no puede ser usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Al contrario, Dios, que ha creado a los seres humanos iguales en dignidad y en derecho, nos llama a difundir amor, bondad y concordia. También en Irak, la Iglesia Católica desea ser amiga de todos y a través del diálogo colaborar de manera constructiva con las otras religiones por la causa de la paz.
El cristianismo y el islam se dan la mano en este viaje histórico, que lo es no solo por suponer el más peligroso de su pontificado en un país convulso con mucho riesgo de atentados, sino también por la pandemia que estamos viviendo y que ha hecho que el Papa se haya limitado este último año a visitar los alrededores del Vaticano. Ahora sale de la Santa Sede para realizar este viaje en el que Bergoglio visitará, además de Bagdad, Erbil, la principal ciudad kurda a la que huyeron miles de cristianos durante los combates, las ruinas de Ur, donde se supone que nació Abraham, profeta de las tres religiones monoteístas, y a Mosul, considerada durante años como la capital del autodenominado Estado Islámico. Una de las periodistas que viajaba con él, de COPE, ha explicado hoy que han podido intercambiar unas palabras con el pontífice y hacerle entrega de unos regalos. Uno de ellos le ha impresionado especialmente.
La tabla de precios del Estado Islámico ponía a la venta a las mujeres cristianas o yazidíes, dependiendo la edad. Una tabla que da escalofrío, porque las mujeres más caras eran las niñas de 1 a 9 años.
Y es que la comunidad cristiana en Irak ha sido perseguida, torturada y presionada desde 2013, cuando el terrorismo yihadista se hizo con el poder. Más de 1 millón de cristianos tuvieron que huir después de que se les diera 3 opciones, abandonar su religión, pagar un impuesto o irse de sus tierras. Y es por lo que optó la gran mayoría, abandonando sus casas, iglesias, clínicas, universidades, para refugiarse en Europa, Estados Unidos o en las montañas del Kurdistán. Allí han vivido como perseguidos y el hecho de que el Papa les dé aliento les consuela, les da fuerzas para seguir en su vuelta, como nos ha contado un joven párroco iraquí en conversación con este programa.
Ahora, como vivíamos con leal.
Ahora mismo los cristianos en Irak están viviendo con una mayor normalidad y están retornando, pero son pocos los que han quedado, teniendo en cuenta el número anterior que había, ¿no?
Se llama Karam Najib Yusuf Samasha, tiene 34 años y es uno de los sacerdotes de la iglesia de San Jorge en Nínive, a 30 kilómetros al norte de Mosul. Nos insiste en que los cristianos de su parroquia son fuertes, han defendido la fe, pero necesitan que alguien les diga: lo habéis hecho bien, pero tenéis que seguir con vuestra misión.
La visita de Papa Francisco es muy, muy importante para los cristianos en Irak. Siempre ha mostrado una gran cercanía con todos nosotros y siempre ha hablado en los últimos años con tanto interés de Irak y de los cristianos de Irak. Pero Ahora no solamente ha mostrado esa cercanía, sino que está aquí con nosotros, ¿no?
No obstante, es consciente de la peligrosidad que entraña por la inestabilidad en la que está sumida el país en los últimos 16 años. Desde la invasión de los Estados Unidos en 2003 y hasta 2019, la comunidad cristiana iraquí se ha reducido en un 83%, de más de 1,5 millones de cristianos a los cerca de 250,000.
La situación de los cristianos allí es verdaderamente insufrible. Por eso yo creo que el Papa ha demostrado un valor verdaderamente tremendo, entre otras cosas porque algún otro, se dice que Juan Pablo II hizo lo posible por ir y no le dejaban. El Vaticano dijeron no podemos correr tanto riesgo, y yo creo que el Papa Francisco ha querido correr ese riesgo siendo consciente de que corre un grave riesgo. Por lo menos esto es lo que me cuentan los expertos. Déjenme que lo contraste con Jesús Bastante, que es periodista de Religión Digital y el que nos asiste muchas veces a la hora de valorar este tipo de acontecimientos que tienen que ver con la Iglesia Católica. Jesús, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si es necesario después de haber escuchado el reportaje tan magnífico que habéis preparado, la verdad.
Bueno, esa es la información. Ahora me interesa la valoración. Jesús, ¿qué es lo que tú dominas?
A ver qué podemos hacer.
¿Ha tenido que vencer tantas resistencias, como se nos dice, los que le aconsejaban al Papa Francisco que no fuera?
Sí, ha habido un momento hace una semana cuando los misiles impactaron en las puertas de la Embajada de Estados Unidos, que prácticamente hubo una prohibición, casi una prohibición. Ni siquiera el gobierno iraquí se atrevía a decir que el viaje iba a celebrarse al 100%. De hecho, la prensa iraquí llegó a publicar que se posponía el viaje. Pero este Papa lo tenía muy, muy, muy claro. Nosotros ayer tuvimos ocasión de mantener un encuentro virtual con dos vaticanistas, con Juan Vicente Bo y con Austin Iberey, que es el biógrafo del Papa Francisco, y nos contaban que este viaje estaba siendo preparado desde hace al menos 2-3 años.
No, perdona, Jesús, no sí. Te quería cortarte, pero ya, vamos, sigo yo para que tú puedas unir lo que te quería, lo que te faltaba en la última respuesta y lo que puedas añadir después de esta pregunta. ¿Qué espera conseguir desde el punto de vista práctico el Papa Francisco con este viaje?
Pues este viaje, curiosamente, ha coincidido con una pandemia que, paradójicamente, tiene muchísimo que ver con lo que este Papa lleva defendiendo en estos 8 años de pontificado, que es una defensa de la fraternidad universal. Con la pandemia nos hemos dado cuenta, o muchos se han dado cuenta, de que estamos todos en la misma barca, que un bicho o la globalización malentendida nos afecta a todos por igual, que el cuidado, el mal cuidado del medio ambiente nos afecta a toda la humanidad por igual. Y esas son dos de las grandes patas en las que se asienta el pontificado de Francisco, la defensa del cuidado del medio ambiente y esa fraternidad universal. Irak lo tiene todo. Es un país arrasado por el odio, por aquellos que odian y que han masacrado con una ideología falsa la vida de mucha gente en España, en Francia, en distintos lugares del mundo, en Nigeria, en los 5 continentes prácticamente. Y a la vez es un país que está sufriendo muchísimo la pandemia. Y es un país donde la persecución de los cristianos se ha dado de manera muy fuerte y donde curiosamente esos cristianos se han convertido en esos refugiados en los que no queremos hablar, las mal llamadas naciones cristianas. Muchos de los que están en Moria, muchos de los que acaban yendo a través de Libia para el Mediterráneo son cristianos iraquíes huyendo de la masacre del Estado Islámico. No son gente que vienen a robarnos el pan. Entonces, todo eso ha logrado el Papa hacerlo confluir en un viaje. Por eso se ha empeñado tanto en que tenía que ser Irak. El primer viaje a partir de la pandemia, tenía que ser en un lugar significativo. Y Irak era uno de ellos. Es un viaje muy, muy, muy peligroso. Yo creo que en lo humano, y tenemos compañeros que están allí viajando, tiene bastantes peligros. El Papa ha tenido que acceder por primera vez a ir en coche blindado y a no reunirse con las multitudes. Para un Papa que está acostumbrado al abrazo, eso es muy duro. Pero aún así ha preferido ir. Y vamos a asistir a hitos muy importantes. El propio viaje lo es.
Yo creo que ya hemos asistido a un discurso. A mí me ha llamado la atención la contundencia, porque tú hablabas de la enorme cantidad de mal que han ido desperdigando los sembradores del odio, es decir, los islamistas radicales, el Estado Islámico, mata en nombre de Alá. Y lo primero que ha dicho el Papa Francisco es que no es tolerable que nadie utilice el nombre de Dios para sacar la vida de ningún otro semejante.
Sí, sí, además el primer discurso que ha sido ante el cuerpo diplomático y ante el presidente de Irak y todos los políticos del país ha resumido, creo que todo lo que va a decir o lo que quería decir Francisco, porque ha sido una reivindicación de los perseguidos, no solo de los cristianos, también de los yazidíes, de todas las minorías, un no rotundo a la violencia y a la violencia falsamente en nombre de la religión, un toque de atención a la comunidad internacional que no puede llegar a como salvapatrias y después abandonar los sitios que ocupan, en referencia a Irak, pero también a Siria, que se cumple, lo ha dicho el Papa en el discurso, 10 años del comienzo de la crisis en Siria. Ha hablado también de una cuestión muy propia de este Papa, que es que, de hecho, a este Papa en las mezquitas de Bagdad, en estos días, han estado rezando por él y por el viaje y hablaban del Papa de los cristianos y el Papa de los musulmanes. Esto tiene mucho que ver con esa dinámica de fraternidad universal, de que todos intentemos reconocernos como hermanos, más allá de las diferencias de religión, de política, de raza. Y eso también es fundamental. E Irak es un lugar ideal para poder defender esto. La cuestión de las armas, del desarme, la cuestión de la reconstrucción y de la reconciliación. Este es un país, lo hablábamos ayer en un debate que tuvimos, que yo nací en el 76 y yo creo que no he conocido jamás una noticia sobre Irak en la que no se hablara de guerra. Hay 4 o 5 generaciones de iraquíes que han vivido en la diáspora, en la persecución, en la guerra de hermanos contra hermanos, con países vecinos, y que ahora que el Papa llegue allí a defender un mensaje de reconciliación y de perdón, puede ser ingenuo, pero también tiene una carga brutal.
Estoy seguro de que sí. Jesús, cuánto te agradezco que nos hayas acompañado. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un placer escucharle también, don Luis. Nos alegramos.
En Casa de Herrero, es Radio.